comprobé algo más que no tiene sentido. Hay gente que no tiene familia, ni un hijo, ni un hermano, y aún así sigue trabajando muy duro. Nunca está satisfecha con lo que tiene. Trabaja duro y no se detiene a preguntarse, ¿para qué estoy trabajando tan duro? ¿Por qué no disfruto de la vida? Eso tampoco tiene sentido. Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae porque no hay quien lo ayude. Si dos se acuestan juntos, se darán calor, pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Dios no creó al ser humano para que estuviera solo. Cuando Dios diseñó, trajo a la realidad, creó todo y organizó todo el universo y las cosas, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando vio que el hombre estaba solo y que estaba buscando a alguien con quien compartir, mientras el hombre buscaba por fuera y miraba en los animales algo o alguno de los animales que se pudiera asemejar a él y poder tenerlo como su compañero, no encontró ayuda en alguno de ellos. Y por lo tanto, Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y a partir de ese momento, de su costado, sacó a la mujer. Tanto que cuando el hombre despierta, dice, esta es hueso de mis huesos, esta es carne de mi carne, este es hueso de mis huesos, está diciendo, esta es otra como yo, salió de mí. ¿Y sabes qué entendía con esto? Primero que el diseño del hombre no es estar solo. Y cuando te hablo del hombre, estoy hablando de el género masculino y el género femenino. Por eso, cuando Adán vio a Eva, dijo, esta es otra como yo. Adán estuvo buscando por fuera durante mucho tiempo lo que ya Dios había diseñado dentro de él. Es lo mismo cuando trabajamos, hablamos sobre la fidelidad y hablamos sobre la infidelidad en esta serie de infieles. Algunos dirán, pastor, usted le colocó un nombre muy fuerte, pero ¿por qué no le coloqué el título de fieles y no de infieles? Porque es el término que hoy en día la sociedad está considerando como algo normal, la infidelidad, por el hecho de expresar y sentirnos bien con la persona que tenemos. Y es el error más grave, porque el propósito de que Adán conociera a Eva no era el de sentirse bien, sino de entender que tenía alguien a quien cuidar. Por eso, cuando Dios le designa a Adán su propósito y le da un trabajo, le dice, Adán, mira dónde te estoy colocando y mira a quién te estoy dando. No solamente la creación tienes que administrarla, sino que tienes que, uno, labrar y cuidar a Eva y el lugar donde estás. Labrar y cuidar. Cuando el Señor le habla a Adán de labrar, le está hablando de trabajar. Le está hablando de sostener, de proveer, de dar la visión. Y cuando está hablando de cuidar, está hablando de hacer vallado, está hablando de cubrir, está hablando de proteger, está hablando de ser para ella la persona que la haga feliz. Igual, el trabajo no fue solo para Adán, sino para Eva también. Y luego en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios les da a propósito, se los da a los dos y los dos tienen la misma tarea, sino que tienen roles diferentes dentro del matrimonio. Pero la primera responsabilidad está en que Adán tenía que cuidar y proteger a Eva, y Eva cuidar y proteger a Adán. En otras palabras, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre ande solo. Y por eso lo ratifica aquí la palabra: mejor son dos que uno. Acabamos de leer ahorita, aquí mismo en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, el verso 9 al 12. No es bueno que el hombre esté solo. Al principio comencé hablando de alguien que trabaja y trabaja, pero no tiene a nadie a quien heredarle todo, y al final de sus días, todo lo que trabajó y cuidó se perderá, porque nadie lo recibió. Entonces comienza a decir Salomón, por eso son dos mejor que uno, porque si el uno cayere, el otro le levanta. Si los dos se acostaren y tiene frío, si el que está solo, ¿cómo se va a cubrir? Y se va a dar calor. Por eso está el otro, dice, cordón de tres dobleces. Es difícil que se rompa, pero lastimosamente no hemos entendido esto. Y no hemos entendido que parte de nuestro propósito no es ser felices. Es vivir para ser feliz a la persona que Dios puso a nuestro lado. Y eso es difícil de entender porque tenemos tanto orgullo que simplemente pensamos que el amor tiene que ser recíproco. Y en toda la historia de la humanidad, Dios nos ha enseñado a que Él nos amó primero. En otras palabras, Él decidió amarnos sin esperar a ver qué le íbamos a retribuir. Y siempre nos sigue amando, porque el verdadero amor siempre toma la delantera. No está motivado a que sea algo recíproco, no está motivado a lo que pueda recibir, sino que entiende para qué está. No busca lo suyo, dice la palabra en 1 Corintios 13. No busca lo suyo, entiende, no es orgulloso. No está pensando en que siempre me tienen que hacer el bien porque me lo merezco. Está siempre pensando en dar lo mejor a los demás. Ese es el verdadero amor. Y recordamos lo que estuvimos hablando. Dios es amor. Su persona, su esencia es amor. Y si la vida de Dios está en mí, si tengo un verdadero arrepentimiento, si Él gobierna mi corazón, todo lo que haga lo voy a hacer por amor, porque refleja lo que Él es en mi vida y a través de mi vida. Por eso muchas veces nos falta coherencia entre lo que predicamos, vivimos y pensamos. Decimos a la gente: Dios te ama, pero no ven ese amor reflejado en nosotros. Y esto es contradictorio, porque no puedo representar a alguien quien realmente no estoy representando, porque el amor de Dios no se está enfocando en mi vida. Todo el tiempo queremos justicia, todo el tiempo queremos pasar por encima de las personas y que la gente pague lo que hacemos. Pero ¿y qué tal si Dios quiere que nosotros paguemos lo que nosotros hicimos? Entonces cambia todo, ¿verdad? Por eso, no es bueno que el hombre y la mujer estén solas, estén solos. Y muchas veces cuando podía atender a algunas parejas con problemas en sus matrimonios, en sus relaciones, aún de amistad, siempre encontraba que el conflicto era que ella no me entiende, él no me entiende. Él se porta así conmigo y luego ella se porta así conmigo. Siempre una mala comunicación y un maltrato del uno al otro. Porque desde un principio pensamos que nos merecíamos ser felices. Cuando lo primero que debemos pensar es que nuestra pareja debe ser feliz a través mío. Y muchas veces les decía a las parejas: bueno, pero confíen en el Señor, deje que Dios llene su vida. Y el Señor me llegó a hablar, ¿sabes? Y podía entender lo que el Espíritu Santo me daba a explicar. Dios todo lo llena, Dios es la plenitud de todos. Pero cuando una persona decide por otra, es el instrumento de Dios para traer plenitud a la vida de la persona con la que está. ¿Me entiendes? Y cuando esta persona está sujeta a Dios, puede vivir como vivió Cristo y dar plenitud a la otra persona. Es la persona que Dios va a usar para llenar el corazón del otro. Por eso Adán llenaba el corazón de Eva, Eva llenaba el corazón de Adán. Eran ese complemento para ejercer propósito en esta tierra. Si no entendemos eso, entonces pensamos que nos vamos a casar porque nos merecemos ser felices. No, Yo me caso porque mi pareja merece que yo la haga feliz. Y si ella entiende eso, va a hacer todo para hacer que yo sea feliz. Entonces, puedo dejar mi orgullo a un lado y puedo entender que mis pensamientos, mis acciones, mis palabras ya no van a girar en torno a mi vida de soltería. Ya no van a girar en torno al yo, a lo que yo soy. Ahora yo voy a menguar como lo hizo Cristo. Por eso la Biblia enseña y hace esta comparación en el matrimonio, que tenemos que hombres amar a nuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. Ese es el ejemplo que se ve allí. Como Cristo ama a la iglesia. Y como Cristo amó a la iglesia, la amó y dice, se entregó por ella. Eso significa que no esperó a recibir algo a cambio, que no dijes que yo me merezco esto de la iglesia. No, él se entregó por ella. Ahora puedes entender, ¿verdad? ¿Por qué podemos entonces comenzar a ver la raíz del asunto? Y es que de entrada pensamos que nos merecemos. No, pensamos, tenemos que pensar, es que vivimos de ahora en adelante. Dejamos de pensar como solteros y lo que nos merecemos para entender que ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora vivimos para agradar a la persona que Dios puso allí a nuestro alrededor y de la manera, en el orden correcto, sagrado del matrimonio que es santificado y bendecido por el Señor. Entonces, muchos de los conflictos hoy en las relaciones, en los matrimonios, aún en la amistad, aún en la familia, son por dos motivos. Y un motivo es que fracasamos o se fracasa en hacer feliz a la otra persona. Porque tenemos el orgullo y la vanidad de que nos merecemos todo. Y segundo, se fracasa porque lo único que se trabaja es hacer infeliz al otro. Puedo resumirte en dos palabras: fracaso en cuidarse y fracaso en protegerse. Si te das cuenta, nos pasamos la vida pensando en qué nos hace sentir bien. Y mucho de los problemas es que no sabemos qué es lo que realmente a mi pareja o la persona que Dios puso a mi lado, mi esposa, se merece y qué es lo que ella, cómo ella desea ser amada. Y ella no sabe cómo tú, como su esposo, mereces ser amado. Entonces, yo tengo un concepto de lo que creo, percibo y pienso de que haciéndolo a ella le va a agradar. ¿Me entiendes? Y cuando lo hago, a ella la hace feliz, pero no la hace plena, porque es lo que yo consideré que la podría hacer feliz. Por ejemplo, voy a estar todo el día en la casa y voy a ayudarle con el oficio porque esa la hace feliz. Y pienso que una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez semanal, eso la hace feliz. Y estás en la verdad, la hace feliz. Pero hay otras cosas que son prioridades para ella, más que estés allí y la ayudes con el oficio, que la pueden hacer sentir plena. Y así pasa. Tú como mujer estás pensando que a tu esposo percibes, piensas que a tu esposo lo que tú haces le hace feliz. Pero ¿alguna vez le has preguntado qué es lo que es de prioridad para él? ¿Qué es lo que realmente le hace feliz? Y si lo que tú consideras está del 1 al 10 en la 11 posición. Porque no es lo que a él lo hace pleno. Entonces desde allí comenzamos a fracasar en hacernos felices. Y recuerda que Dios te puso allí para mostrar de su amor a esa persona que puso ahí a tu lado. Porque el amor es eterno. El amor no es emotivo. El amor no es momentáneo ni tiene que ver con las circunstancias. El amor es eterno porque Dios es amor. Estamos fracasando en cuidarnos. Estamos fracasando en protegernos. Y muchas veces tenemos la dificultad, ya seas hombre o mujer, para comprender y apreciar el valor de las necesidades del otro. Mi amado amigo y amiga que me escuchas, las necesidades legítimas son tan fuertes y cuando no son satisfechas en el matrimonio, la gente siente la tentación de satisfacerlas fuera de este. Y lo que sí puedo decirte es que fuera, escucha bien, fuera del orden de Dios, no vas a encontrar absolutamente nada. Fuera del orden de Dios, no existe nada. Así que es importante que aprendamos a entender lo que Dios quiere para nosotros, que aprendamos a cuidar la bendición que el Señor nos ha entregado en el matrimonio. De lo contrario, Todo el tiempo vamos a hacer las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia y al final vamos a ser un fracaso por completo. Las parejas cuyas necesidades no son satisfechas muchas veces se vuelven seres desconsiderados. Y esto es tremendo. Pero los matrimonios exitosos, ¿sabes?, requieren habilidades, destrezas para cuidar de aquel a quien prometiste amar durante toda la vida. Las buenas intenciones en la relación no son suficientes. Cuando un hombre y una mujer se casan, comparten expectativas muy altas y se comprometen a satisfacer ciertas necesidades el uno del otro. Matrimonio es un contrato que se firma en Dios, se hace un pacto eterno el uno al otro con base en la exclusividad. Cuando tú entiendes que es un privilegio que tienes con la persona que Dios puso ahí a tu lado, en el orden correcto de Dios, y que es algo exclusivo, porque tú eres exclusivo para ella y ella es exclusiva para ti. Otro no puede meterse en esa exclusividad. Y entonces, cuando no entendemos para qué estamos y lo importante y la bendición de que es estar el uno con el otro, simplemente corremos a experimentar cosas por fuera que no son el orden correcto de Dios, trayendo maldición a nuestra vida, soltando lo que el Señor nos entregó y viviendo una vida bajo ruina, tristeza, miseria y dolor. Y al final, una soledad que nos embarca. Por eso, mejor son dos que uno. Por eso son dos mejor que uno. Por eso, si estás pensando en destruir, ¿por qué no piensas en cambiar la estrategia? ¿Por qué no piensas primero en que Dios es amor? Y si Él está en ti, manifiesta ese amor. Quizás la estrategia que has utilizado hasta ahora es decir, es que Él me ataca esto, lo otro. Yo no me merezco esto, yo no me merezco lo otro. Y ese es el engaño de Satanás hoy en día. Entonces te pone a un hombre que te haga pensar lo que sí te mereces. Y dices, ¿cómo es posible que en mi casa mi esposo no lo hace? Y esta persona por fuera sí. Y terminas en una relación extramatrimonial. Tanto hombre como mujer. Porque una, escucha bien, una de las cosas que afecta la relación. Las relaciones extramatrimoniales por lo general comienzan por ser solo amigos. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando alguien casado me dice, mi mejor amiga es la que me escucha, es la que me está conmigo, y resulta que la mejor amiga no es su esposa. Ni tampoco queda bien que como mujer digas mi mejor amigo y que tu mejor amigo no sea tu esposo. El orden correcto de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos, y lastimosamente tenemos tanta basura y estupideces en nuestra mente que el mundo, el sistema nos ha metido. Y por eso vamos de mal en peor, porque a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y lo único que queda es tirar la toalla, que cada uno coja su rumbo, que los hijos reciban las maldiciones de las decisiones que estamos tomando y simplemente no hagamos las cosas en el orden correcto. Solo te dejo esta palabra. Mejor son dos que uno. Quizás ha llegado el momento en que tienes que cambiar la estrategia. Quizás la estrategia que te va a funcionar es entender. Es entender lo que estás soltando. Y es el amor. Padre, yo oro por cada persona que está recibiendo esta palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que puedan entender, que sus corazones sean tocados y sean abiertos, Señor, a través de esta serie. Oro para que hogares sean restaurados, oro para que familias sean restauradas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que nuestro corazón, Padre, el corazón de todo corazón de piedra se ha vuelto un corazón de carne, para que podamos, Señor, entender lo que nos estamos perdiendo. Te lo pido, Papá, en el nombre de Jesús. Que hoy haya una nueva oportunidad para muchos. Gracias, Padre. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.